Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que no ha sorprendido a nadie la reacción de Junts a la última bajada de pantalones de Sánchez para intentar ganarse los favores de Puigdemont. El presidente se presentó en Rajoy en Televisión Española para reconocer que no había cumplido con lo pactado. A partir de ahora dice que iba a cambiar, que ahora sí va a cumplir con todo lo que firmó Santos Cerdán con el propio Puigdemont a cambio de la investidura y después. Ayer mismo desde Junts ya avisaban de que no era creíble, que no colaba. Miriam Nogueras, esta misma mañana.
La relación entre ellos y nosotros está rota. No hay más negociación ni diálogo.
Y no ya conversas.
Estamos donde estábamos hace una semana, ha remachado la portavoz de Junts, que ha invitado al gobierno a cumplir con todos sus compromisos. Ha presumido de que esta fórmula de presión funciona.
Se ha demostrado que los partidos españoles solo reaccionan cuando están acorralados, cuando se dan cuenta de que sin los votos de los catalanes prácticamente no pueden aprobar nada. Y esos votos no se regalan.
Me encanta lo de los partidos españoles como si ellos fueran distintos. Pero bueno, en el gobierno no se dan por aludidos, hacen oídos sordos, insisten en la línea marcada por el presidente. Prometer que a partir de ahora se van a tomar en serio las quejas de Junts. María Jesús Montero.
Confiamos que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Y creo que en el día de ayer se dieron pasos en este sentido. En las próximas semanas se tienen que seguir dando y es importante que restablezcamos esa relación porque insisto que el impulso de la legislatura solo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.
Varias reflexiones. ¿Dónde queda aquello de la coalición progresista y reformista? Claro, progresista Puigdemont. Me pregunto si vale todo. Mentir, engañar, rectificar, volver a mentir, cambiar de opinión. Sin límite. Emiliano García Page ha sido muy gráfico.
Puigdemont y los suyos no han respetado al gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo.
Sinceramente no entiendo a qué viene esta nueva y enésima humillación. Total, no le van a hacer ningún caso y da lo mismo gobernar sin el Parlamento. Al fin y al cabo, y los socios lo saben, ellos mismos y el Parlamento le resbalan a Sánchez. Sin leyes, sin mayoría, sin Congreso, con las cárceles, con sus súbditos y el atasco en lo jugado con lo que viene. Todo por ahora le da igual. Insisto en lo del por ahora. Tertulia, Fernando Jáuregui y Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Joder.
¿Qué voz tengo, eh?
Macho, es un hombre, tío. ¿Qué
sí,
le ha pasado?
Y todo. Un hombre y todo.
Fernando Jáuregui, buenas noches.
No te me acerques, Alberto.
Por favor. No. Por suerte está en otro corner.
Buenas noches.
Digo que en tu propuesta planteabas el tema del gobierno Junts o viceversa, Fernando.
Es que es muy grave. Es muy grave porque el señor Sánchez primero tenía obligación de saber lo que iba a pasar. Si lo sabíamos tú y yo, ¿cómo no lo iba a saber el señor Sánchez? No puedes salir a dos medios catalanes, uno de ellos de proyección nacional, como salió, para hacer el ridículo, para humillarte de esta manera. Tienes razón García Page cuando dice que no nos hacen caso de pie, de rodillas menos. Y que encima el otro nos despacha a Miriam Nogueras, que es al final pues es una segundona dentro de lo que es Junts, porque lo es a pesar de todo. Nos lo despacha para sacudirle un sopapo al presidente del gobierno, dejando una rendija abierta, atención, que es que nosotros no lo tomamos en serio. Es que ¿cuántos años llevamos tomándonos en serio esto? Desde 2023 llevamos tomándonos en serio.
¿Y del 18?
No, pero digo, desde 2023, que es cuando nos dijo, acuérdate que esa campaña electoral dijo que lo iba a traer para meterlo en la cárcel.
Creo que tenemos incluso el corte cuando dijo lo de que lo iba a traer y meterlo en la cárcel. Ahora vamos a buscarlo. No, decías.
No, que a mí me parece que nosotros los periodistas somos bastante culpables, porque es que nos tomamos en serio cada una de las propuestas y cada una de las contrapropuestas.
Mira,
si sabemos que es mentira todo esto.
Mira,
a usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Pues eso.
No hace tanto, ¿eh?
Pues eso. No, pues ya no hay más preguntas, señoría. ¿Qué quieres que te diga? Hemos hecho el ridículo una vez más. El ridículo, y además no solamente nacional. Hay que leer algún periódico por ahí.
Siempre tiene Pedro Sánchez una hemeroteca para recordarle que lo que dice ahora puede haberlo dicho todo lo contrario hace un año, hace dos años, hace tres años.
Casi todo.
Y en casi todo, efectivamente. Y este corte que acabáis de poner pues es sintomático, ¿no? Pero es que además él vuelve e insiste en prometer cosas que no dependen de él. O sea, él le dice el catalán en la UE. Esto va a estar para adelante, pobre Álvarez, a todo el cuerpo diplomático presionando para una cosa... Que es que no tiene ningún sentido porque provoca cantidad de problemas con el ruso, en las fronteras del este. Entonces no depende de él. Dice que va a volver aquí, le va a garantizar ahora que en abril va a estar aquí. Bueno, eso será si el TJUE lo permite, que todavía eso habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, es como decía Fernando, si es que llevamos con el raca-raca, este raca-raca desde el 23.
El conflicto político catalán.
Sí, el que no existía ya. El que decía que lo había solucionado, ¿no? Pues ahora...
Perdóname, Alberto.
Un acto de contrición y vuelve a decir que sí, que existe.
Decir que Puigdemont tiene razón, como ha dicho en la televisión, decir que nos hemos equivocado frente a un tío que quiere cargarse el Estado. Hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? Es que esto va muy lejos, las entrevistas de ayer, no sé cuál de las dos dijo todo esto, en una mezcla entre las dos, es muy graves. A mí me parece que es un tema muy serio.
Es que le vino a pedir perdón.
O sea, nos hemos equivocado. Sí, ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En no cederle todo el Estado ya? ¿En no hacer el referéndum? ¿En qué? ¿Que no vaya él como a Canosa con un saco a humillarse en Waterloo? Es que no lo entiendo.
Además, a un señor que ahora mismo no ostenta ningún poder en nada. O sea, en nada, porque es que...
Bueno, tiene 7 escaños.
Eso.
Ah, bueno.
7 escaños que son la respiración asistida del señor Pedro Sánchez.
Ya, ¿no? Pero perdona, ¿qué te parece a ti que un gobierno, del gobierno de la cuarta potencia de la Unión Europea, dependa de un delincuente, que es, y de dos delincuentes más, que están ahora encarcelados, de las declaraciones que vayan a hacer?
No, y de otro que no ha estado y que lo va a estar.
Y de uno que ha salido, que es el que negociaba con el fugado. O sea, que es el que se hizo la foto debajo del
podría
de
salir mal.
No, pero es que, perdona, es que la radiografía no puede ser más siniestra. Y además lo estamos pagando. Y además lo estamos pagando por ahí fuera ya, ¿eh?
Mira lo de los fondos de Obi, mira estas cosas. Es que luego hay cosas que se nos escapan por ahí, que estamos con el juego de la bolita, de la negociación, de si este va a resistir o no va a resistir, que al final lo único que quiere él es eso, tomar la patada hacia adelante y ganar tiempo. No sé muy bien para qué, porque es que esta legislatura es un cadáver andante. Pero bueno, aquí en esas estamos. A ver, hasta
cómo... pero él ya ves que pretende darnos a entender que está gobernando. Tú has contado ahora mismo, has hecho un corte, con el tema del coche eléctrico, por ejemplo. Sí. Pues ahí va.
Nada más y nada menos que 400 millones.
Pero es que luego resulta que esas ayudas no se materializan.
No, pero es lo que estábamos comentando con Pilar de los fondos europeos.
Es decir, son mentiras, luego resulta, o son parcialmente verdad. Se materializan unas pocas y no todas. Entonces, hombre, la gobernación no es eso, ni mucho menos. Yo creo que la gobernación es seguridad jurídica, cosa que aquí no hay, y otras cosas que aquí nos están dando. Pero él sigue adelante, haciendo que gobierna.
Es que yo creo que él ha anunciado, no sé cuántas leyes ha anunciado, que es que están todas paralizadas. O sea,
por no hablar de los pisos y las viviendas.
Bueno, ¿cuántas veces ha anunciado los planes de vivienda? Pero la ley Bolaños, ¿dónde está la ley de Bolaños? Es que la senda de déficit, que se lo tumbaron el otro día, así es que no puede hacer nada.
No hacemos más que mejorar, no hay día que no haya alguna novedad. Propuesta de Alberto.
La Audiencia Nacional, que insiste al PSOE en que debe presentar todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024, pide todos los justificantes, incluidos los que afectan a trabajadores, a simpatizantes, a voluntarios o a Pedro Sánchez. Hace unos días el PSOE solicitó al juez que aclarara si su petición afectaba solo a Ábalos, Coldo y la secretaria de organización, que están implicados en la causa.
Defiéndete.
Bueno, pues acabamos de comentar la situación política y para qué vamos a comentar la situación judicial, ¿no? Que está ahora mismo tanto en el partido como en el entorno del presidente. Hoy hemos sabido también que el juicio del hermano se aplaza hasta mayo-junio, o sea, finales de mayo, principios de junio, porque hay problemas, hay tanta avalancha de casos en los juzgados de Badajoz que no dan abasto. Pero claro, es que no se le da respiro por ningún lado. Los abogados del PSOE... Además, deberían tener cuidado porque a cada recurso que hacen les responde un auto del juez y esta vez no es el juez.
No, y son jueces distintos, efectivamente.
Claro, no es el juez Peinado, que puedes decir, no, es que las locuras de Peinado, que luego la mayoría están ratificadas por la audiencia. Pero no, este es el juez Ismael Moreno, que en un tono bastante grave ha respondido al recurso de los abogados del PSOE, cuando dice que le aclaren que a quién tiene que los depósitos, o sea, los registros de a quién pagaban en metálico, si se afectaban solo a Koldo y a Ábalos, o tenía que ser a todos los trabajadores de Ferraz. Y entonces, bueno, el auto de Ismael Moreno no da puntada sin hilo y aprovecha para recordar que lo que las declaraciones testificales que hubo sobre el tesorero, esta Celia, la secretaria, que era la que daba los billetes, la que daba los sobres, pues que tienes muy serias dudas y habla directamente de una grave responsabilidad, tanto social como penal, de lo que se está tratando. Yo me empezaría a tentar la ropa, los abogados que tiene el partido, porque esto cada vez huele más a una imputación cercana por financiación, de si no aclaran todo este manejo de cash, que el juez de momento no se cree eso del furgón que iba y venía, de la sucursal de enfrente y tal.
Eso no tiene por qué ser ilegal, ¿eh? En principio no tiene por qué ser ilegal.
Claro, lo que tiene que cuadrar, claro, es lo que sale.
El debe y la venta,
claro.
Pero en principio no tiene por qué ser ilegal. No, lo digo porque... yo soy de los convencidos de que en primavera habrá elecciones. Yo soy de los convencidos, porque es que le va a estallar todo. Le va a estallar todo y ya soportar todo el año que viene con el cadáver de su hermano, que al final lo prohijó ahí en la Moncloa y, en fin, acordaos que esa pregunta no la contestó cuando se le hicieron. Esa pregunta en
la de vivió en Moncloa vivió mientras... Moncloa
no la contestó. ¿Por qué? Pues porque vivió en Moncloa. Y vivió en Moncloa mientras estaba declarando que vivía en Portugal y tributando teóricamente en Portugal. Claro, esto es un tema que va a estallar, que seguramente tampoco tiene traducción penal, fíjate lo que te digo. Si es que muchos de los casos que rodean a Pedro Sánchez no tienen traducción penal, el de su mujer yo creo que no lo tiene, el de su hermano yo creo que no lo tiene, pero lo que tiene es impresentable políticamente. Esto no puede ser. Yo soy contrario a que en una manifestación del PP el domingo pidan cárcel para el presidente del gobierno. Soy contrario. Que el señor Feijóo pida cárcel para el presidente del gobierno sin tener los datos suficientes, me parece que no nos hace ningún favor. Como no nos hace ningún favor convocar una manifestación bajo el lema que el gobierno es mafia. Porque esto nos está debilitando en el exterior brutalmente. Claro, el que debilita es el que se está saltando las reglas. Pero también es verdad que tenemos que tener un poco de cuidado con cómo estamos manejando esto, porque lo estamos manejando todos muy mal, muy mal.
El problema es que cuando, ¿cómo te enfrentas? Si yo te entiendo lo que dice Fernando, que pues el líder de la oposición no puede decir que el presidente del gobierno se merece cárcel.
Pero tienes que llevarlo a un juzgado. Dices que
pero cuando tú te enfrentas a un presidente del gobierno cuyas reglas es no tener reglas, sí. llega un momento en que dices, bueno...
Pero señor Feijóo, sí
que voy a jugar como él. Me decía, oh, el diablo, pero que se me entienda. Muchísima gente, y en tertulias, o por la calle, o en casa, te dicen... Es un blando. Claro. No entra al choque, no se pega. Se no. pega, entra al choque y decimos que es que se está son pasando. Cosas, ¿qué
no.
quedamos?
O te enfrentas con alguien que no tiene reglas.
¿Qué quedamos?
Un día dice blanco, al día siguiente dice rojo. Que
es muy difícil hacer oposición. Eso claro. Se lo he dicho yo a Feijóo. Es muy difícil hacer oposición. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que hay maneras de hacer oposición y maneras de hacer oposición duras, más duras y durísimas, sin necesidad de meterte en esos berenjenales. Yo, sinceramente, creo que es mucho más productivo el haber convocado una moción de censura. No, perdona, la pierdes. Felipe González convocó una moción de censura diciendo, empezó, sé que la voy a perder, pero lo que quiero aquí es exponer mi plan. Yo creo que lo que tiene que hacer Feijóo es exponer su plan de gobierno. Es que el plan de gobierno alternativo, con todo lo que yo haría, oiga, yo me cargaría esto, restauraría esto. Y esto es lo que convence a los españoles. El diagnóstico no te da votos. Ya sabemos que el gobierno lo hace muy mal, ya lo sabemos que es muy malo, pero ese diagnóstico no te da votos.
Pero yo creo que ahora mismo una moción de censura que se va a perder, que se perdería, porque
sí, ya lo sabemos.
Se perdería, eso no habría más que darle oxígeno ahora mismo, en uno de los momentos que tiene Sánchez, le daría oxígeno. Y yo creo que lo que tiene muy claro el PP, Feijóo, es que la línea roja será si hay imputación. Si imputan no al presidente, sino al partido. Si imputan al partido...
Si imputan al partido ya...
Claro.
No hace falta moción de censura.
Bueno, ¿qué va? ¿Tú crees que si imputan al partido se van a ir? ¿Te acuerdas de cuando decía, no? Sí. Si hay juicio oral al fiscal general, dimitirá. Si se le pone en el banquillo, dimitirá. Pues no, hasta que no ha habido sentencia, no ha dimitido, porque eso es así. O sea,
¿sabes
que no tiene regla?
¿Sabes? Las dos Españas ahora mismo se dividen en lo que estás diciendo tú y lo que estoy diciendo yo.
Sí.
Tú estás diciendo, esto te sigue por encima de todo. Y yo digo, se está acumulando, está creciendo de tal manera la bola, de tal manera, que se va a hacer insoportable. Porque es que realmente todo lo que estáis publicando los periódicos digitales, sobre todo el tuyo y otros, todos los días, es que hace insoportable la labor de la gobernación, insoportable.
Yo, como cualquier otro, Fernando, estaría convencido de que hace tiempo. Pero
en cualquier caso.
En cualquier caso, pero con este hombre que ha demostrado la capacidad de supervivencia, que ha demostrado,
sí.
Que ha ganado.
Es un fuera de serie,
Que ha ganado a la maquinaria, a una de las maquinarias más potentes que hay en España, que es el PSOE, que es que lo ha ganado, que es que lo habían hundido, le sacaron de las primarias, se recorrió toda España con los que ahora no conoce, con Ábalos y compañía, y volvió a. Y derrotó a toda la maquinaria del PSOE. Ese tío
ya, pero eso,
es un superviviente.
Eso te dura lo que dura.
Ya dura.
Me llega la portada de ABC de mañana, yo no sabía este matiz. Sánchez aparta a Zapatero y encarga a Bolaños negociar con Junts.
Yo lo de Bolaños no lo sabía. Sí, sabía que Zapatero ya estaba, ha dicho Puigdemont que no quería saber nada más de él.
Eso es.
No sé por qué.
No, pero es que ahora mismo, fíjate una cosa, Ángel, Sánchez ahora mismo no tiene nada más que a Bolaños. El único, la única persona...
Perdona, y a Marlaska.
No, Marlaska.
Y a Álvarez.
No, perdona. Álvarez está totalmente cuestionado dentro de su ministerio.
Ya lo sé.
Marlaska.
¿Y Bolaños dentro de la justicia?
Marlaska,
¿qué?
Déjame te diga una cosa. Marlaska, como tú sabes muy bien, y yo sé que tú lo sabes muy bien, no puede ir a un cuartel de la Guardia Civil.
Que sí,
no
pero, puede. Pero si estoy de acuerdo contigo, pero la cuestión es...
Claro que el de justicia no puede ir a determinar juzgados.
Claro,
pero
bueno, la cuestión es si está el presidente apoyándose en esto. Si, claro, se está apoyando en tres cadáveres políticos, son cuatro.
Yo, sinceramente, creo que se está apoyando básicamente...
Pero, Fernando,
un momento, ya no se puede apoyar ni siquiera en la vicepresidenta primera. Porque es que le está fallando por todos los poros la vicepresidenta primera.
Un momento. Spoiler. Ha dicho vicepresidenta primera.
Ahí va.
Claro, María Jesús Montero, que nos gusta mucho escucharla, por si es que todo lo que dice... Pues,
lo de hoy ha sido, maravilloso.
Es que es lo que a donde yo iba, claro.
Claro, es que ella, su marido, ha querido explicar lo que dijo ayer Sánchez, eso de que Ábalos era un gran desconocido para él en el plano personal. Y para eso María Jesús Montero, pues bueno, ha tirado de un ejemplo del día a día.
Por mucha intensidad que uno tenga en la vida profesional, en el contacto profesional con compañeros, con subordinados, con los jefes o con otras personas, al final se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Y yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso.
Claro, hay un pequeño matiz. El vecino no es ministro, ni número dos del partido.
Hay otro pequeño matiz, el vecino no viaja contigo.
Claro, en el coche durante meses.
Pero es que, como decía alguien, no acuerdo ayer quién lo decía, que decía, no, es que durante todo el viaje que se recorrió en toda España, entonces se quedaban dentro Ábalos y Collo.
Me mandó un chiste mi amigo Juan y decía, sí. Cuando Sánchez se baja a hacer pis, claro. Ellos tiran de agenda, oye, ¿en qué sitio de lucecitas paramos esta noche? Cuando Sánchez vuelve al coche, entonces, no, empieza con lo de la regeneración de la democracia, el plan medioambiental, los presupuestos y demás. Lo normal, duro, no hay más que verlo.
Qué duro es cuando la política empieza a ser ridícula, se empieza a poner ridículo. Es mucho peor, es mucho peor que cuando es surrealista. Hasta ahora es surrealista, pero ahora empieza a ser hilarante.
Yo, fíjate, en estos casos yo entendería que sacara a Bolaños diciendo no sé qué, que hablara, fíjate, cualquiera, pero lo de María Jesús Montero. Ejerciendo de portavoz, claro, no vas a sacar de portavoz a la portavoz, que resulta que se va a comer con el otro.
Con el otro. Y luego vomitivo.
Y luego vomitivo.
Y se fue a comer donde estaba con todo el escándalo. Pues mira, María Jesús, que te acuerdas que una de las primeras cosas que dijo que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete, que luego todos los informes de la UCO han ido cada vez avanzando más y más y más. Mm. O sea, bueno.
Eso refuerza mi tesis de que Bolaños es el único todavía no abrasado. A pesar de todos sus deslices judiciales, a pesar de la ley esta que no saca adelante, porque no puede sacarla, evidentemente, pero yo creo que es el único no abrasado del todo. Todavía conserva un timbre de voz, por lo menos, sereno. Porque es que todo lo demás, es que María Jesús Montero lo ha perdido completamente. Marlaska está completamente ido. La propia Margarita Robles, que acordaos que no hace muchas encuestas, no hace muchos años, Margarita Robles era la más popular del gobierno en todas las encuestas, ¿os acordáis?
Lo para que no sale.
Ha perdido todo prestigio. Margarita Robles. Lo siento mucho porque es amiga mía. Pero...
No, pero lo que pasa es que no sale, y claro, no sale precisamente porque no puede decir lo que seguramente piensa en muchos asuntos, y es verdad que tú estás con los de uniforme y no hablan precisamente mal de ella, pero claro, está en el gobierno que está. Eso es impepinable.
¿Los de qué uniforme? Si son verdes, sí.
No, los de uniforme...
los de uniforme caqui.
No, hay de todos, hay de tres colores.
Y azules, sí.
Pero en fin. Oye, permitidme... Un último toque político, que luego tenemos invitado, nos vamos a Washington, hablaremos de otras cosas. Mañana empieza la campaña electoral en Extremadura. Por ahí estarán Sánchez, Feijóo, Abascal, que ha estado también estos últimos días en sus respectivos actos de partido. Nekane.
Claro, las elecciones son el día 21 y todos se juegan mucho y por eso van a arropar a sus candidatos y todas las miradas van a estar puestas en el PSOE con su líder, Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del hermano del presidente. Según las encuestas, María Guardiola volvería a ganar las elecciones en Extremadura sin conseguir la mayoría absoluta. Necesitaría, por tanto, el apoyo de Vox, que se dispara en esas encuestas, mientras que el PSOE conseguiría el peor resultado de su historia en esa comunidad.
Fernando. Van a ser interesantes, más allá de Extremadura, una comunidad pequeña, lo que quieras tal, pero reúne muchas cosas extrapolables.
Y el primer, claro, va a ser el primer banco de pruebas, ¿no?
Claro, claro.
¿Y qué esperaban? Es que no hay una sola encuesta que no les dé catástrofe. Que no les dé catástrofe al PSOE. No hay una sola, pero hombre, tú pones a un señor que es un presunto delincuente. ¿Te acuerdas, Ángel, cuando no hace tanto tiempo el señor que estaba siendo imputado o investigado era apartado de la política hasta que se aclarasen las cosas? Ahora no, ahora es candidato nada menos que en una comunidad autónoma como Extremadura. Ahora,
ojo, nada menos, y el presidente del gobierno y nada menos allí que, apoyando.
Y nada menos que va a ir el presidente del gobierno y bueno, y más, y otros miembros del gobierno, evidentemente, a apoyarle. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que es una situación anormal.
Yo decía que va a ser un experimento, no solo desde ese punto de vista de tanto como un imputado, como si mañana presentan a Ábalos por Valencia de número uno.
No, exacto,
Ábalos
es incomparable.
Es mucho más grave, no estoy haciendo una tontería. Pero quiero decir que no solo es por el PSOE, por el PP, por el fenómeno Vox, por el PP de María Guardiola, que es muy parecido a otros perfiles tipo Moreno Bonilla y a lo mejor no es tan parecido al perfil de Díaz Ayuso. Por lo tanto, habrá que, como un laboratorio, es muy interesante.
Es un banco de prueba porque sobre todo se va a ver si efectivamente todo este boom que dan en las encuestas a Vox a la hora de coger la papeleta y acudir a votar se materializa, ¿no? O es una cosa más que se dice en las encuestas como manera de castigar y decir...
No, las encuestas...
Sí, las encuestas...
Como tú sabes,
efectivamente,
están en serio, van en serio con esto.
Van en serio con que Vox está subiendo mucho, pero yo quiero ver también al final a la hora de coger la papeleta y decir tengo que votar a un señor que yo no sé ni cómo se llama, el candidato de Vox en Extremadura, no tengo ni idea. ¿Te lo pregunto a ti, Fernando?
Me lo preguntas si lo sabía y se me ha olvidado. Es que perdona, claro. Pregúntaselo a Ángel, hombre, ya que está aquí diciendo... Me lo está mirando.
Estoy respondiendo un mensaje.
Va la marca Vox, es la que, por cierto, Abascal lleva en campaña allí una semana. Lleva una semana en Mérida, en Badajoz, en Villafranca, en Almendralejo. Está recorriendo todo.
Óscar Fernández.
Fernández.
Lo he buscado, ¿eh?
Óscar Fernández.
Sí, hombre,
soy un tío honrado.
Hay que ser honrado.
Como vosotros.
De todas maneras, de menos no se puede hacer la política ya. Te digo en serio. Que un señor como Gallardo, que al margen de sus imputaciones y de sus... Es como es. Da de sí lo que da de sí. Que ese señor sea candidato a una comunidad autónoma histórica tan significativa para España, para el corazón de España como Extremadura, es que a mí me llena de desolación. Ese tipo no puede ser candidato de nada.
Permitidme, me salgo del carril, pero quiero preguntarte, Fernando.
Hoy el Foro Periodismo 2030 ha presentado un informe muy interesante que sitúa a España como el país del mundo más consciente de la fragmentación interna que sufre, y vamos a destacar si quieres algunos puntos de ello. Se achaca esta división social a las diferencias políticas e ideológicas que cada vez están más marcadas en la sociedad.
¿Pero somos de los que más del mundo? Tú ves Estados Unidos, tú ves el Reino Unido, fíjate Francia.
Pero es que esta encuesta está hecha, es una encuesta que ha hecho AXA con Ipsos, y es una encuesta hecha en 15 países, no, 18 países, perdona, no solo europeos, también en Estados Unidos y también en países asiáticos, a 20 no sé cuántas mil personas más 3.000 expertos. Es decir, es un pedazo de encuesta. A mí, cuando vi que España es el país del mundo, lo comprobé, me he dedicado a estudiarlo muy a fondo, que España es el país del mundo que tiene mayor sensación de fragmentación interna y que una de las causas principales es la política. La política es la política del muro. Esta política, no hay país en el mundo, que es que de verdad, Ángel, que es para preocuparse mucho, no hay país en el mundo que tenga una sensación de dos países, de haber dos países en el interior como este, que no es nuevo, eso ya lo sabíamos. ¿Te acuerdas lo que decía Bismarck? Aquella frase maravillosa.
Autodestrucción.
Decía, los españoles son el pueblo más fuerte del mundo. Llevan siglos intentando autodestruirse y no lo han conseguido todavía. Pues es que es verdad. Pues ahora peor.
No, lo que decías, lo del muro, es que el discurso de investidura de Pedro Sánchez fue ese. Nosotros estamos a un lado del muro y al otro lado del muro vamos a poner a otra media España. Y que no vamos a dejar que gobierne esa media España porque están, según él, al lado de un muro y él marca la raya de lo que...
Pues eso es lo que... Otro
de los puntos de ese informe que ha presentado Fernando.
Los españoles, que son los europeos, con una visión más favorable a las medidas de fomento a la migración.
Favorable.
Eso es evidente. Eso es evidente.
O sea, somos los más...
La cabeza de Europa.
Acogedores, en cabeza o Europa. Los menos racistas.
En Europa, Los más acogedores, con gran diferencia, y los que más tenemos la sensación de que necesitamos la migración.
Pues me parece muy bien.
Necesitamos la migración para sobrevivir. Eso es... Tenemos una diferencia con el resto de Europa bastante notable. ¿Qué quieres que te diga? Yo también. Es un tema
Yo me alegra, pero espero que no sea que una contestación hipócrita, que no quieras decir... de verdad
bueno,
lo que
es
piensa.
Una encuesta porque no
luego,
es una...
No, pero luego hay mucho que dice bueno, luego ponle al lado cuando tiene el centro de los Menas y
querido tal. Alberto, ya, las claro. Encuestas para lo que valgan.
Exacto.
Esto es lo primero.
Para lo que valgan.
Claro, tercer ítem.
Hay mucho pesimismo. En 10 años puede colapsar las pensiones, aumentar los costes sanitarios y empeorar el aislamiento de los mayores.
Esto no es pesimismo. Esto es realismo,
esto es,
¿no?
Esto es realismo.
Claro, lo has llamado mal.
No, pero yo no lo llamo yo, esos son los expertos. Hoy hay mucha gente detrás de esa encuesta en muchos países. Pero te voy a decir una cosa. A mí me da la impresión de que en España estamos en el borde de suicidarnos como Estado, como nación. Una nación que solo piensa en 2027.
Bueno, o sea, si llega. Todo claro, el horizonte. Pero eso ha pasado siempre.
Pero ahora más que nunca. Todo el horizonte lo hemos puesto en 2027.
En 2027, salvo que antes hubiera catalanas, que entonces pensaríamos en esas. Y no, pero, si estamos hablando de las extremeñas,
pero,
como...
Pero déjame que te diga una cosa. No, en la transición, en el principio de la transición, se pensaba en el futuro. Al principio de la llegada de Pedro Sánchez, acuérdate que se hizo un acto que se llamaba España 2050, que por cierto...
Sí, se pone un simbolito redondo
por ahí. Lo realizó, el horizonte 2030.
El amigo Iván.
Eso lo realizó el que hoy es jefe de gabinete de Pedro Sánchez.
Rubio, ¿no?
Diego Rubio. Ya se han olvidado de todo eso y nos hemos centrado solamente en 2027 y no miramos más allá, ni en educación, ni en pensiones, ni en sanidad, ni en nada. ¿Cómo va a funcionar esto?
Y una más.
Los avances tecnológicos ya no son una fuente de esperanza para los ciudadanos.
¿Qué son?
Esto es verdad.
¿Qué son?
La gente,
si no es una esperanza, ¿qué es miedo?
La gente desconfía mucho de los avances tecnológicos y lo centran en la inteligencia artificial. La gente tiene mucha desconfianza con la inteligencia artificial.
Mucho miedo.
Y yo que la utilizo todos los días, te advierto que también, porque la inteligencia artificial te miente. Y a veces es ignorante. Y cuando es ignorante, no confiesa que es ignorante, sino que te cuenta una milonga. Esta es la verdad, ¿qué quieres que os diga? Pero la gente tiene desconfianza, que desconfianza en la tecnología, y ahí además se está creando una brecha con los tecnólogos, pero muy seria. Además.
¿Dónde podemos ver el informe completo, quien lo quiera estudiar?
Pues nosotros lo tenemos en nuestra página periodismo2030.com, ahí pues, tenemos el informe completo.
Pues ahí se bucea y ahí se busca. Periodismo 2030. Dejadme 2 minutos.
Un segundo nada más. Venga, en Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, en marcha de nuevo.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes de Angus Primera B criado en España a 19,95 € el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce. Y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Abrimos sección, nuestro American Graffiti desde Washington con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Trump acaba de indultar a un congresista acusado de recibir sobornos y parece que no es el único caso.
No, hay una gran lista de indultados por Donald Trump, pero no todos republicanos y no todos americanos. La semana pasada el presidente indultó a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, que ha sido acusado de introducir 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Lo indultó porque dijo que se le había tendido una trampa, aunque no ha explicado claramente por qué. Como el presidente puede indultar a quien sea, pues lo indultó y ya está. Su partido se presentaba a las elecciones de Honduras. Pero es que hoy ha sorprendido indultando a Raúl Grijalva, que es un diputado demócrata, Ángel. Demócrata, no republicano. Había indultado a muchos republicanos ya, sobre todo por el caso del saqueo del Capitolio. Pero lo indulta, ¿sabes por qué? Porque Grijalva, antes de ser investigado y detenido por el FBI, dijo que la política de Biden y de los demócratas con la frontera le parecía un desastre y que iban a perder las elecciones. Después fue investigado y detenido. Y Trump conecta las dos cosas. Así que va a salir de prisión por haber dicho cosas favorables a Trump antes de que lo detuvieran. Es decir, hay un criterio para que los demócratas puedan ser indultados por Trump, que es, claramente, Ángel, hacerle la pelota.
Bien, correcto. Eso ya está inventado. Oye, hablando de cosas que dice Donald Trump, dos puntos, comillas. Los inmigrantes de Somalia son basura. No los quiero en Estados Unidos. ¿Tal cual?
Tal cual, tal cual. Y no es de lo peor que dijo, ¿eh? Llamó hijos de perra a los dirigentes venezolanos y luego dijo que él, voy a decirlo literalmente, la mierda de Somalia no quiero que entre en este país. Tal cual. Y que no paran de quejarse cuando su país es un infierno, que se vuelvan, que aquí no entran. Esto, si fueran solo palabras, Ángel, pues ya serían palabras, aunque las diga el presidente de Estados Unidos, pero es que además ha prohibido toda la inmigración. Ángel, absolutamente toda, toda, visitas, naturalizaciones, etcétera, de ciudadanos de 19 países, en los que están también Somalia, pero ojo, Venezuela y Cuba incluidos, ¿eh?
No hacemos más que mejorar. Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Unidad, dignidad, acción. Es el lema de Sociedad Civil Española, una plataforma que componen más de 100 asociaciones de toda España, independiente. Este movimiento busca la regeneración y el fortalecimiento del Estado de Derecho en un momento que califican de extrema gravedad para la democracia española. Entre las entidades que componen esta plataforma se encuentra la Fundación NEOS. Su director general es Javier Martínez Fresneda. Nos acompaña en el estudio, aquí en COPE. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Un placer estar aquí. Muy buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué esta alerta?
Bueno, yo creo que sobran los motivos, ¿no? Las ciento y pico asociaciones, como bien dices, que componen Sociedad Civil Española, comparten un diagnóstico, y ese diagnóstico es que España se enfrenta a un proceso verdaderamente de riesgo existencial, no solamente del orden constitucional, sino de la propia integridad de la nación española, en definitiva, de España tal y como la conocemos.
¿Cómo se afronta eso? ¿Habéis, en el folleto que habéis distribuido, hay un capítulo que se llama diagnóstico?
Sí.
Y en ese diagnóstico hay distintos puntos. Si decís que es un error, me ha llamado la atención, fijarse en el individuo, es decir, en Pedro Sánchez. ¿Por qué?
Bueno, nosotros consideramos que lo que se está produciendo en España es el avance de un proceso que es mucho más complejo de la personalidad ya compleja, por llamarle de alguna manera, del presidente del gobierno, ¿no? Sino que implica una serie de dinámicas que le trascienden. Esencialmente un ánimo de ruptura constitucional que se viene larvando desde hace muchísimos años y cuya última pieza es el Partido Socialista. En definitiva, creemos que de no ser Pedro Sánchez el secretario general del Partido Socialista, ese Partido Socialista que cambia desde el 2000 con Zapatero seguiría al frente de este proceso.
¿Esto es una cuestión de ideologías?
Pues mira, yo creo que sí, pero no solo. Es decir, yo creo que hay una serie de ideologías que han derivado hacia la ruptura, ideologías que incluso abrazaron esa España para todos, que se alumbró en el año 78, pero que de alguna manera se han visto desilusionadas por esa evolución, digo, a su juicio, esa evolución del 78. Entonces, hay ideología pura y dura en el separatismo, es evidente. Ellos siempre han querido llegar a este punto, pero yo creo que también hay un punto de oportunismo político. Es decir, yo creo que el Partido Socialista vira desde un sostén del régimen constitucional a la vanguardia de la ruptura del régimen constitucional por un elemento numérico de poder. Ellos se dan cuenta que ese proyecto que socialdemócrata de mayorías que abanderaba Felipe González ya no existe. La derecha y el centro derecha le roba a la clase media y su única manera de volver al poder es a bordo de este proceso, capitaneando este proceso. Le parece bien, lo acepta, a partir de Zapatero.
Comillas. En tiempos extraordinarios se necesitan medidas extraordinarias. ¿Cuáles?
Pues mira, nosotros en ese papel que tienes en la mano hemos realizado un decálogo. Además hay que subrayar que en estas ciento y pico asociaciones pues hay de su padre y de su madre, como diría un castizo, ¿no? Es decir, hay muchos objetivos y proyectos diferentes, pero creemos, como decías, que la situación merece un esfuerzo de unidad. No unidad de foto, no unidad vacía, no unidad como algo simplemente cara a la galería, sino con un proyecto. Y ese proyecto o esa propuesta es ese decálogo. ¿Cuál es? Pues nosotros creemos que es fundamental revertir todas las medidas legislativas y no que avanzan en esa ruptura. Creemos que es necesario un fortalecimiento del Estado de Derecho, una potenciación de lo que nos une frente a lo que nos separa. Llevamos décadas poniendo mucho dinero, altavoces mediáticos, a todo lo que nos separa entre españoles. En definitiva, hemos hecho una lista de 10 cosas que nos parecen prioritarias para devolvernos al camino correcto.
Una de ellas es la conciencia en defensa.
Sin lugar a dudas, nosotros creemos que hay un problema muy relevante de buenismo malentendido, en el sentido de subestimar la amenaza tanto interna como externa que tiene la seguridad de los españoles, y eso nos ha llevado a infrafinanciar a nuestras Fuerzas Armadas. No estoy hablando de compromisos internacionales, estoy hablando estoy hablando de intereses estratégicos españoles, ¿no? Y también nos ha llevado a infrafinanciar nuestros cuerpos de seguridad, a no actualizar nuestras leyes procesales, en definitiva, una situación que creo que día a día en los barrios españoles se nota para mal, y eso hay que corregirlo urgentemente.
Alberto.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Alberto?
Leyendo un poco vuestro manifiesto, vuestras intenciones, dice que una parte bastante importante es vigilar la limpieza del proceso electoral.
Sí.
Que hay que coordinar medidas de vigilancia que se impliquen en garantizar la limpieza de las elecciones y de los votos válidamente emitidos, pues todos los estamentos. ¿De verdad creéis que se puede estar en cuestión, llegado el momento, el escrutinio electoral. ¿No es peligroso hablar de gestionar esto?
Pues mira, más que peligroso, Alberto, antes de nada, yo creo que es algo profundamente doloroso para todos nosotros, ¿no? Porque pone en juego una de las cuestiones más importantes, como es la limpieza de unas elecciones. Sin embargo, vemos todos los días, y en este programa se comenta, pues como los protagonistas, alguno de los protagonistas del gobierno no ha tenido empacho en trucar, por decirlo de alguna manera, primarias internas a nivel nacional, ojo, y a nivel autonómico, que se lo digan a Susana Díaz. Con lo cual creo
ayer
que,
lo comentamos, sí.
Efectivamente, creo que por cierto, gracias a un señor como Paco Salazar, que ya vemos que era un tipo muy íntegro. Efectivamente, un tipo ejemplar, ¿no? O sea, lo tiene todo este muchacho. Entonces, bueno, un poco de reforzar esa precaución nos parece necesario, ¿no? Insisto, doloroso, comparto contigo que es algo peligroso, pero no creemos que seamos nosotros los que estamos poniendo en solfa las instituciones, sino el gobierno y sus socios.
Fernando.
Yo creo que hay, Javier.
¿Qué tal, Fernando?
Yo sospecho que no vas a estar de acuerdo conmigo en lo que te voy a decir, pero
eso es lo bueno.
Para eso estamos aquí. A ver, yo creo que hemos llegado a un punto, esto lo decimos todas las veces que estamos aquí y todas las noches y en todos los días, hemos llegado a un punto realmente preocupante en cuanto a crisis institucional, en cuanto a crisis de valores y en cuanto a crisis moral del país, seguramente. Ahí sí, hasta ahí sé que estás de acuerdo, pero yo creo que nos haría falta una reforma constitucional. A fondo. A ver, ahora la Constitución no se cumple. No se está cumpliendo. El primero que no la cumple es el presidente del gobierno y ya está. Pero seguramente a veces no se cumple porque no se puede cumplir, porque ya empieza a ser bastante difícil adaptarse a una Constitución que necesita, obviamente, muchas reformas y, por tanto, un gran pacto nacional, otra vez, unos pactos de la Moncloa, pero también constitucionales, un periodo constituyente, ni más ni menos que un periodo constituyente.
A ver, varias cosas. Lo primero es, yo creo que es evidente que estos últimos años de legislatura funcionan como un contraste en una prueba radiológica. Todo lo que andaba mal atado del régimen constitucional pues ha sido puesto de manifiesto con una hoja de ruta de gobierno absolutamente irresponsable y sectaria, ¿no? Dicho esto, una reforma constitucional. Yo creo que hay países que tienen unas constituciones mucho más antiguas y que a base de la buena fe de sus gobernantes y las fuerzas políticas, pues no necesitan reformarlas. ¿A mí me gustaría reformar la Constitución en determinados puntos? Sí, sin duda sí. Pero para reformar la Constitución se necesita ese gran pacto nacional. Mientras ese gran pacto nacional no se pueda producir, y lamentablemente vivimos en un país, te he escuchado antes hablar de la polarización, donde eso no parece probable, mientras eso no se produzca, la apuesta es continuar con la Constitución.
Mientras eso no se produzca, Javier, no se producirá nada. Y mientras no haya un pacto entre las dos fuerzas políticas principales para llegar a una modernización del país, esto...
Sí, pero una cosa, o sea, yo creo que una cosa es la modernización del país, y ahí podíamos hablar entre las asociaciones y entidades que se han unido a Sociedad Civil Española, hasta Atenea, yo creo que podíamos hablar de un montón de medidas de eficiencia en la función pública, de gestión mejor de los servicios públicos.
Educación.
Por ejemplo, un montón de cosas, pero yo apelo a lo que tú has dicho antes. Antes hay que recuperar una conciencia nacional colectiva. Y eso ahora nos cuesta verlo.
Como oyente del programa, sabes que nos apasiona el tema internacional, sí. La globalización, la seguridad, etcétera. El punto 10. Frente a amistades peligrosas, una política exterior al servicio de España. ¿Cuáles son las amistades peligrosas?
Pues bueno, yo
es
creo...
Es una pregunta retórica, ¿eh? Me las imagino, pero...
Bueno, yo
a lo
creo...
mejor no, por ahí sorpresa.
Yo creo que es difícil encontrar un gobierno autoritario con cierta renombre internacional al que no se haya arrimado este gobierno y su principal, ¿cómo decirlo?, relaciones públicas internacionales, el señor Rodríguez Zapatero, ¿no? España, o sea, más allá de lo que nos pueda parecer todos estos sátrapas, que yo creo que estaremos todos de acuerdo aquí, del narcoterrorista Maduro, de la dictadura china, en fin, de algunos regímenes poco democráticos en el norte de África, muy cerquita de nuestras fronteras. Más allá de eso, yo creo que el interés de los españoles, fíjate, por encima de la ideología, no va ahí. El interés de los españoles está en la Unión Europea, donde hay muchos países alejados cada vez más de este gobierno. Es curioso cómo este gobierno cada día presume de tener un papel relevante en Europa, y es curioso cómo cada vez más gobiernos de Europa desconfían de él, muy especialmente después de la cumbre de la OTAN, donde nos quisieron ¿no? Engañar acerca de que el presidente había dicho una cosa y firmado otra, en fin, bueno, típico de Sánchez. Y nos están alejando del eje atlántico, que yo creo que es lo fundamental. Ojo, no solo del Atlántico Norte con los Estados Unidos, sino con nuestra comunidad natural, que es Iberoamérica, ¿no? Eso, más allá de una cuestión ideológica, sentimental, lo que queráis, es la región del mundo donde la mayoría de las empresas españolas hacen sus negocios, donde la mayoría de los estudiantes españoles quieren estudiar, donde la mayoría de los españoles tienen un interés evidente, donde nuestros barcos van a ir a pescar. Eso es hacia donde nosotros nos tenemos que volcar y no hacia otros lugares.
Una última cuestión, Javier. Estoy leyendo el documento y me sé la respuesta, pero plantéalo. ¿Estamos a tiempo?
Pues mira, yo creo que sí.
Pero cada vez hay menos tiempo.
O sea, no vamos a sacar la tan manida frase de Bismarck, supuestamente de Bismarck, acerca de la fortaleza de la nación española.
Es de Bismarck, querido.
Es de Bismarck.
Lo he comprobado.
Sí, sí, pues grande, grande el canciller. Pero yo creo que España tiene una capacidad de resistencia brutal, porque llevamos décadas con esto, ¿eh? Llevamos décadas y han avanzado mucho. Sin embargo, todavía no han conseguido una victoria decisiva. No obstante, han hecho tanto daño que esto, por eso nace Sociedad Civil Española. No basta con un mero cambio de gobierno, necesitamos un programa de verdaderamente regeneración nacional.
El que venga detrás, cuando haya cambio,
sí,
no te digo nada a la que le va a caer.
Bueno,
el sí. Marrón que tiene encima. Javier Martínez Fresneda, director general de la nueva fundación Sociedad Civil Española. Gracias y suerte.
Un placer siempre, Ángel.
Gracias,
muchas gracias.
Buenas noches. Seguimos en tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Fernando Jauregui. Fernando, ¿qué libro estás leyendo?
Subrayando. Había leído una parte en francés ya, pero me divierte más leer en español, es más cómodo. Pero es que, claro, he llegado, fíjate, ahora estoy...
No, pero ¿y qué libro es?
Ah, bueno, es el libro de... El libro
que cuenta cómo se titula, quién lo edita...
El libro que hoy se han lanzado miles de españoles a comprar. Reconciliación, de Juan Carlos I. Lo edita Planeta, naturalmente, que se la ha jugado, ¿eh? No, algún día te contaré el proceso de cómo se ha llegado a este libro en español.
¿Y qué has subrayado? ¿Qué has dicho?
Pues fíjate, mira, he subrayado... está hablando... La primera parte es más interesante que la segunda es más convencional, su niñez, su no sé qué... Pero la primera parte es cuando realmente rompe con su hijo y dice, fíjate... La corona de mi hijo se asienta sobre una base institucional de la que yo soy el padre... No descansa sobre varias generaciones de monarcas constitucionales. Descansa enteramente sobre mí. Al excluirme, temo que la Casa Real debilite la monarquía. Es decir, la corona, c'est moi. Nada de los otros, nada de la institución, nada de no sé qué. Atacándome no es a mi persona a la que se golpea, pero pues en el fondo desde ahora soy poca cosa, sino a la institución de la corona. Y luego le dedica unas palabritas también a Leticia en la página siguiente, que bueno, es pura vendetta, este libro es pura vendetta.
¿Qué te parece? Vendetta.
Bueno, nosotros llevamos mañana una historia con 25...
Cuando dicen nosotros...
Y confidencial. El amigo Juan Fernández Miranda se ha lanzado esta mañana como Fernando a por el libro y ha hecho un resumen de unas 25 perfiles sobre...
Por cierto, que el libro no ha trascendido nada hasta ahora.
Lo ha estado
Han conseguido tenerlo oculto. ¿Qué
sí, y entonces... Pues habla, por ejemplo, habla, le dedica a Franco. Es curioso, a Fraga le dedica una línea. A Fraga una línea, a Aznar ni una. Aznar ni una. Habla muy bien de Felipe Guerra, por ejemplo, de lo que había. Es alucinante el cinismo que tiene cuando habla de la reina Sofía, de Sofi, que dice que, bueno, que no entiende cómo. Que pese a que ya no vivían, convivían juntos, que qué pena que no haya querido hablar con él, volver a reconciliarse. El odio que destila hacia Leticia.
¿Odio?
Odio absoluto. Absoluto. O sea, dice que poco menos que acabó envenenando la relación con su hijo, que ya su hijo no era el hombre feliz, que sonreía, estaba triste.
La entrada de Leticia en nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones
familiares.
Sí, eso
familiares. Fue lo que salió del periodo al principio.
Aquí está.
Pero la pone, vamos, es personaje, es, mira, por ejemplo, tenemos aquí una historia de Leticia, que dice, tenía sobre cuando se casa, estaba convencido de la elección de su esposa, tenía 34 años y sabía lo que quería, igual que mis hijas, que se casaron con los hombres que amaban. No intenté influir o hacer de casamentero, dice, o si lo intenté, fue inútil.
Porque lo intentó, ¿eh? Porque, claro, te lo puedo decir.
Dice, si lo intenté, fue inútil, ¿no? Y luego, bueno, dice que de sus, con sus nietas también, que las tienen alejadas de ella, de Sofía y de, o sea, Sofía y Leonor, que están lejos de él, y vuelve a señalar a la madre. Habla de Don Juan, de María, el episodio de la muerte de su madre. Es curioso porque dice que estaba con Aznar. Dice, la dejé allí tranquila escuchando la radio. Tras mi reunión de trabajo con José María Aznar, en la que repasamos la actualidad y los asuntos de Estado, como cada semana, nos sentamos a comer con el resto de la familia. Después del entrante se me acercó un camarero y me susurró, Majestad, su madre ha muerto. El impacto fue enorme. Por supuesto, habría preferido que me lo dijera en privado. No entendí esa falta de sensibilidad. Eso es lo que tiene el recuerdo de su madre. Entonces son cosas muy...
No, curiosas. No, le dedica algunas frases.
Sí, también, sí, que era una profesional y que era tremendo y que siempre sostuvo a la familia.
La pregunta es, claro, la pregunta del millón, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué ese libro?
¿Te digo una barbaridad?
No, te di lo que te dé la gana.
Por dinero. Parte por dinero. Porque esto es una fuente de ingresos, ¿eh? Ya te digo que hoy se han agotado en las librerías, han vendido lo que sea. Ha hecho una entrevista por la France Press que ha cobrado una pasta, dicho sea de paso, está pensando en hacer una serie. En fin, ¿qué quieres que te diga? Y luego por vendetta, porque este señor está completamente... ha perdido la cabeza. Tiene unos asesores, yo conozco a una, que me parece que es un desastre absoluto, que le aconsejan cosas como querellate contra Revilla, madre mía, menuda locura. Querellate contra Corina, menuda locura. Cuando estamos todos intentando olvidarnos de las trapisondas, porque en el fondo este señor hizo cosas por España y queremos, pero, hombre, queremos olvidar lo malo. Pero claro, si se empeña en recordárnoslo, y en este libro, pues ¿qué quieres que te diga? Obvia, como todas las memorias, obvia cosas que no le convienen y potencia cosas que sí le convienen, o incluso yo creo que no tengo la suficiente profundidad todavía de lectura como para decirte en dónde miente, pero miente en algunas cosas, ¿eh?
Lo cierto es que se creyó contra Revilla y Revilla no ha vuelto a decir que si era un golfo, que si era no sé qué, no ha vuelto a hablar del rey. Porque sabe a lo que se atiene.
Me ha encantado la vida Revilla andando por Santander, ya te lo digo yo.
Sí,
saca pecho.
Pero
se ha puesto una corona en la cabeza.
Pero en el hormiguero no vuelve a decir lo que decía del rey. Bueno, no ha visto la boca de eso. Eso te lo garantizo yo.
Alberto, perdón. Hasta que tenga que vender un libro, sí, Revilla, que también.
Pues
Revilla con lo de los libros.
Que se atenga a la pasta a la que se arriesga.
¿Y el rey qué? El actual, Felipe.
Yo creo que ese es al que más daño hace. Este libro es a eso. O sea, él dice, por el vídeo que sacó el domingo por la noche.
El de la banderita.
Diciendo que lo hacía por su hijo y que lo hacía para que todos los jóvenes apoyaran a su hijo. Me parece que, como dice Fernando, es un hombre que vive fuera de la realidad.
No,
completamente.
Es marketing.
Sí, pero está haciendo mucho daño a lo que es su hijo. O sea, tú puedes decir que eso lo haces en favor de tu hijo.
Yo he preguntado a alguien en la zarzuela, al que he podido, y te puedo asegurar que el cabreo es monumental.
Sí, claro.
Pero monumental. Es más, había una ruptura hasta ahora, una ruptura pactada, vamos a dejar de romper tanto. Yo creo que esa ruptura ahora es irreversible. Ahora ya... creo que no va a volver a pisar la zarzuela ni el pardo, la comida del pardo, que creo que fue épica también, pues no, esto se acabó.
Él lo que no perdona es que los 50 años de la coronación, que se celebró el 22 de noviembre, al final no estuviera. O sea, él no estuviera en los actos porque no quería saber nada
de él. Él no puede ser retratado al lado de su nieta.
Por eso.
No puede ser retratado al lado de la heredera. Lo que quiere es
evitar eso o hacérselo a su manera. Entonces, él quiere su puesto en la historia. Y cada vez se equivoca más.
Puesto en la historia cada vez va bajando.
A mi entender.
Cada la vez, moneda de la historia cada vez bajando.
Se equivoca más. Hay una frase, no sé si habéis visto la serie de Anatomía de un instante.
Sí.
En el momento en el que Suárez le comunica al rey que ya se va, que no aguanta más, que llama al rey, a la actora, a Sabino Fernández Campo, y le dicen, este se va.
Sí.
Y se queda Suárez así como diciendo, así es como me despide.
Yo creo que la historia no fue así.
No me hables de cercas, que es todo falso.
Este se va, se lo dice Juan Carlos a Sofía sobre Sabino Fernández.
Sobre Sabino en Horcher.
En la realidad, se lo dice Juan Carlos a Sofía, Sofía, Sabino nos deja. Fuego, pero lo de Suárez creo que no.
Y Sabino con la boca abierta.
Lo dijo a los dos.
No, perdona.
Lo dijo a los dos.
Lo de Sabino me consta. Y fue aquí en Horcher, aquí al lado. Y yo, siento mucho decirlo, pero yo del señor Cercas, ¿qué queréis que os diga? La verdad, hasta donde yo sé, Anatomía de un instante, mete mucho la pata. Y él, claro. No, él ha aprovechado mucho. A mí un señor que se declara papólogo, el que más sabe del Vaticano, no sé qué, ha estado 10 minutos con el Papa.
Eso sí que es una historia de marketing.
Mira, tengo un amigo que me dice que lo de la serie se está hablando en Netflix.
¿Se está hablando de qué?
De la serie. Uh-huh. Tú has apuntado la posibilidad de que se hiciera una serie.
Ah, sí, claro.
Sí, sí.
No, sí, pues eso lo sabía yo.
Me lo confirman.
No, pero sí que, perdona, allí donde... Y es que siento mucho decirlo de este señor que ha sido mi rey y al que yo he apreciado mucho.
Que hemos conocido mucho.
Y que ya hemos conocido mucho y le hemos tratado mucho. Siento mucho decirlo, pero es que este señor se está portando de una manera indigna. Es que por un euro hace cualquier cosa. No puede ser, de verdad. Lo siento mucho. Y se está rodeando de asesores y asesoras absolutamente lamentables.
Te repito que lo que te decía antes fuera de antena, que muchos, la culpa lo tenemos los periodistas.
No, tú me has echado la culpa a mí, directamente.
Bueno, no te lo quería hacer aquí en antena, pero...
El tipo este, el Alberto este, y además tienes razón. Yo me callé muchas cosas, claro, que sabía, yo y muchos otros periodistas, sí, luego sí, cada cual que salga y que se haga la autocrítica. Yo me callé muchas cosas que Sabino Fernández Campo nos había contado tratando de parar nuevas tonterías de su jefe. Yo, o sea, y si publican un poquito, parará.
Un director,
lo publicamos y no paró.
Un director de ABC, yo entonces estaba en ABC, o sea que imagínate, un director de ABC, al que todos conocemos, contrató a una pareja de investigadores que iban a hacer un libro sobre el rey y les pagó durante año y medio, dos años, les estuvo en un lugar de la redacción haciendo supuestos reportajes para que no escribieran el libro. Eso hizo un director de ABC.
Quitarlos de la circulación.
Para que no escribieran el libro famoso sobre...
Esa historia me la conozco muy bien, pero no quiero comentarla aquí.
En fin, chicos, que ahora cuando acabemos esto me dices quién es. Si es que no cabe, eso te iba a decir. Si es que no.
Es matrimonio. No sabe la gente. Una pista. Es matrimonio. Era matrimonio.
Era matrimonio. Era matrimonio. Y el director no tenía acento. No tenía tilde.
En fin, chicos, que gracias a los dos. Jauregui, gracias.
A ti.
Adiós, Alberto.
Muy buenas. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Si la semana pasada un fiscal general fue condenado, por primera vez, sin dejar de ser fiscal general, ayer un diputado entró en prisión sin dejar de ser diputado, también por primera vez. No cobrará, no votará, pero retiene el acta, así que la minoría de gobierno hoy es más minoritaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
El Empire State, construcción icónica, que vale que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventaja.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Me
Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, la presidencia del gobierno ha intentado aclarar lo que estaba claro en la entrevista que Pedro Sánchez concedió a la periodista Gemma Nierga. Preguntado por su relación con José Luis Ábalos, Sánchez dijo que una cosa es que tuviera confianza política en él y otra que desde el punto de vista personal era un gran desconocido y que ahora ha descubierto unas facetas de su dimensión personal que le eran muy desconocidas. El problema de esta declaración no es que el presidente haya caído en contradicción. El problema radica en la rotunda pérdida de credibilidad del presidente del gobierno. Pedro Sánchez dejó hace tiempo de ser fiable en sus declaraciones públicas y en las estratagemas discursivas que utiliza al insistir en que nunca se ha enterado de nada y en que en su partido no hay nada irregular. Si ya es dudoso que se pueda atribuir la confianza en lo profesional y no en lo personal, a quien dejó a cargo nada menos que su partido, el PSOE, y el ministerio con más presupuesto del gobierno, más lo es que diga que las facetas de su vida personal le eran desconocidas cuando se pasó meses en 2017 recorriendo España con él en un Peugeot y cuando, como señala el hijo de Ábalos, Sánchez se ha hospedado en la casa de Valencia del hoy encarcelado. Y cuando sabemos que en 2023, en plenas revelaciones sobre la vida de Ábalos, Sánchez le escribió un mensaje diciendo: la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.